Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Continuamos avanzando en el programa de hoy. En este momento, bueno, llegó el momento de hacer un punto y aparte y dedicarnos a otras cuestiones que también hacen a la vida cotidiana, pero que tienen un impacto tal vez un poco más atractivo que las cuestiones coyunturales que a veces estamos tratando durante la mañana. ¿Por qué? Porque ya está en el estudio Clarisa Báez. Hola, Clary, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. ¿Y por qué del otro lado de la línea está alguien a quien, con quien hemos tenido ya el gusto de charlar en otra oportunidad? Y hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchas de nuestras escuchas tienen con alta estima. Porque vamos a hablar de cerveza. Del otro lado de la línea está Matías Aliú, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Matías, muchas gracias por atendernos en la mañana de ¿Qué te importa? Te saludan Clarisa Báez y Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
Bueno, y para hablar de cerveza, de esta maravillosa elaboración de cerveza que combina arte y ciencia. ¿Por qué combina arte y ciencia? A ver.
Bueno, la elaboración de cerveza ya tiene unos cuantos años de historia, podemos hablar de ya incluso miles de años de historia, no se conoce del todo incluso sus inicios, y uno cuando se adentra en conocer sobre la historia de la cerveza, se da cuenta cómo ha ido cambiando su calidad con el pasar de los años, en base a lo que uno va aprendiendo, ¿no?, en el proceso, y todo lo que es el proceso de elaboración de cerveza ha sido una carrera de postas, donde si uno analiza de pronto una cerveza hace 300 años, no es ni por cerca la cerveza que teníamos hoy. Sin ir más lejos, la ley de pureza alemana, que bueno, tiene su primera aparición en 1516, como para ponernos un poco en contexto, ni siquiera nombraba a la levadura como un insumo necesario, como una materia prima. Lo que decía la ley de pureza alemana era que la cerveza se hacía a partir de tres ingredientes, que eran el lúpulo, la cebada malteada y el agua. ¿Qué sucede? La levadura es, de hecho, quien realmente elabora la cerveza. Nosotros lo único que hacemos en el proceso de elaboración es fabricar un caldo, una sopa, que va a ser un alimento para esa levadura. Y la levadura lo que va a ser generar el alcohol de la cerveza. Entonces, quien en realidad elabora la cerveza es la levadura, no tanto nosotros. Por eso es interesante cómo con el pasar del tiempo estos conocimientos se van complementando. Y si bien antes tenía mucho más de arte, si se quiere, que de conocimiento técnico, hoy ya tiene más de conocimiento técnico que de arte. Pero ese porcentaje de arte y de jugar y de probar nuevas recetas no se pierde jamás.
Hola, Matías, te saluda Clarisa.
¿Qué tal, Clarisa?
Un poco adentrándonos en esto que contabas, ¿podés contarnos un poquito más sobre, en detalle, sobre los insumos y cuál es el control en el proceso de elaboración de la cerveza?
Sí, claro. Los insumos básicos son esto que les contaba recién, que son la cebada malteada, el agua, el lúpulo y la levadura. Cada uno va a cumplir algo clave en lo que es la calidad de la cerveza, en lo que son los parámetros de la cerveza. Sin ir más lejos, si yo pienso en la cebada malteada, capaz mucha gente que esté escuchando nunca se lo preguntó, o sí, pero tampoco fue una pregunta demasiado profunda como para contestársela googleándolo, de decir, ¿por qué una cerveza es rubia, por qué una cerveza es roja, por qué una cerveza es negra? Bueno, el color de la cerveza está dado por la mezcla de cebadas malteadas que uno utiliza. La malta o cebada malteada es lo mismo, sinónimo, le decimos malta porque es más corto. Tiene diferentes grados de tostado, al igual que el café. Yo me tomo un café suave, un café con un tostado más intenso, detecto diferencias en el sabor, detecto incluso que el café más intenso es más oscuro. En el caso de las maltas sucede algo muy similar, va a tener sabores distintos, va a tener aromas distintos, y también le va a impartir un color diferente a la cerveza. Sin ir más lejos, si uno piensa, diciendo dos estilos de cerveza bastante clásicos, una Golden Ale, que es la cerveza rubia por defecto de las cervezas artesanales, y una cerveza Stout, que es una cerveza negra de lo más conocido en el mundo, más allá de lo obvio que es la diferencia de color, si uno recuerda el sabor de cada cerveza, se da cuenta que cuando piensa en una cerveza negra, de pronto la recuerda mucho más al café, al chocolate, a lo quemado, a lo tostado, cuando una cerveza rubia tiene más, digamos, el gusto característico de una cerveza, ¿no? Donde puedo encontrar de pronto más frutos secos, harina, algo que me recuerde a pan, a un bizcochuelo. Todo eso me lo da la malta. Incluso es la malta quien va a dar los azúcares que les comentaba antes, que va a comer la levadura para generar el alcohol. Eso para hablar de uno de los cuatro insumos, ¿no? Después la levadura, como para resumirlo, si no puedo estar 10 horas hablando de esto, la levadura es la que va a comer los azúcares y va a generar el alcohol, completamente necesario para todas las bebidas que llamamos fermentadas. De hecho, el proceso ese de generación de alcohol se conoce como fermentación. El lúpulo le va a aportar el amargor característico a la cerveza, como así también le va a aportar sabores y aromas. Si uno piensa en cervezas IPA, ese aroma tan característico que presentan es justamente dado por la mezcla de lúpulos que se están utilizando, que no es más que la flor de una planta. Y después, por último, tenemos el agua, que si bien muchas veces en el proceso se comete el error de no prestarle demasiada atención, yo siempre hago hincapié con mis alumnos, yo, bueno, ustedes cuando me presentaban decían, soy director del Centro Tecnológico de Alimentos, doy capacitaciones en todo lo que tiene que ver con elaboración de cerveza y de bebidas destiladas, y hago mucho hincapié con la cuestión del agua, porque a veces no se le presta mucha atención, ¿no? Llega, bueno, abre la canilla, el agua es potable, funciona, es verdad, la cerveza va a salir, pero no hay que perder de vista que el agua es entre el 90 y el 95% de la cerveza, y las sales que tiene disuelta, los iones que traiga el agua, van a influir en el sabor y en la calidad de la cerveza, de la misma manera que si yo cocino fideos y me olvido de ponerle sal, los fideos quedan incomibles. Si le pongo mucha sal también, entonces tengo que poner la cantidad adecuada. Acá pasa algo muy similar, solamente que el juego es bastante más complicado y más amplio como para poder lograr un perfil característico, pero no hay que perderla de vista. Eso en cuanto a los insumos. Y después del otro que comentabas, Clarisa, del proceso, sí, el proceso es de los más complejos, de hecho, en lo que es elaboración de bebidas. Hay muchos puntos críticos de control donde puede ser lo que yo llamo un golpe de knockout. Si hago mal una etapa, directamente tengo que empezar de vuelta y tirar lo que estaba haciendo, porque puede hasta incluso llegar a arruinarse la cerveza.
Nombrabas la IPA Argenta hace un rato, y el 21 de septiembre, que yo no sabía, es el Día de la Cerveza Artesanal Argentina en homenaje a la Dorada Pampeana, que tiene origen en el año 2000, y a la IPA Argenta, creada en el 2013. ¿Podés hablarnos un poquito sobre estos dos tipos de cerveza? Me llama la atención, paréntesis, porque en general la que más se toma es, que no sé si será esa la Dorada Pampeana, ¿no? Tipo la Golden, la Rubia, la más común, digamos.
Son relativamente parecidas, pero no son iguales. La Dorada Pampeana, en comparación con una Golden, es más suave, es un poco lo que llamamos más pajiza. En realidad, cuando uno describe una cerveza, no habla, como hablamos siempre, de rubia, roja y negra, sino que el abanico de colores es bastante más amplio. Por ejemplo, lo que mal llamamos una cerveza rubia, como pensar en cualquier cerveza industrial, es una cerveza pajiza, ¿sí? Porque no llega de pronto un color dorado. Bueno, una Golden es dorada, una Dorada Pampeana es más pajiza, más clara. También es más suave, no presenta tantos aromas a lúpulo como puede presentar una Golden. Tiene menor cuerpo, lo que significa que me va a dar más tomabilidad, lo que podríamos llamar coloquialmente que pasa como agua. Y es un estilo muy, pero muy consumido, en especial en verano, porque justamente lo que busca el consumidor son cervezas del estilo de la Dorada Pampeana, que son más refrescantes y que tienen mayor tomabilidad. Y después, por el lado de la IPA Argenta, es una cerveza ya con un amargor bastante más marcado. Encuentro mucho aroma y sabor a lúpulo, que está dado por un proceso en particular que se utiliza para las IPAs, que se conoce como dry hop. En resumidas cuentas, es agregarle mucho más lúpulo para que absorba completamente ese aroma y ese sabor característico. y también es una cerveza muy refrescante. Ahora, cuando uno tiene que decidir si toma de pronto una IPA argenta, una Brava Pampiana, a mí lo que me gusta recomendar es el maridaje, ¿no? Va a depender mucho de qué quiero comer. Si voy a comer, por ejemplo, una comida muy picante, se recomienda maridarla con una cerveza que sea amarga, como una IPA. Porque el amargor apaga ese fuego del
Contrarresta,
picante.
claro.
Por ejemplo, ¿no? Como uno de tantos.
Y se me ocurre pensar dentro de todo lo que decías y de las propiedades y de lo que ya es constitutivo, digamos, como elementos fundamentales, esto que vos hablabas del lúpulo, de la malta, de la levadura. ¿Hay una contribución, podríamos decir, de alguna manera al organismo, más allá de que es un gusto y de que sea simplemente por una cuestión de deseo, de decir, uy, me voy a tomar una cerveza, como hacemos con el café? ¿Pero hay algo beneficioso para el organismo dentro de la cerveza?
Y podríamos decir que ni a nivel nutricional
No
la
tenemos
cerveza
mucho.
va a aportar. Claro, sí, a ver, nos relaja, podríamos arrancar por ahí, ¿no? Nos ayuda de pronto después de una semana bastante intensa a tomarse una cervecita un viernes a la
Por
noche, la verdad es
eso.
que
Eso es
viene
un, ya
bien.
eso es un gran bien para el organismo. Al menos
Sí.
si no es químicamente que lo sea a efectos de lo que genera químicamente en el ánimo de las personas.
Completamente, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista del estrés, hoy está más que demostrado que el estrés, por ejemplo, influye en el aumento del colesterol malo, en el aumento de los triglicéridos. Bueno, tomarse una cerveza es una manera de regular el estrés, así
Bueno,
que
ahí está.
indirectamente nos va a ayudar.
¿Hoy lunes está permitido?
Estaría permitido en general, porque si eso es una forma de mitigar un poco el estrés, pues podría estar permitido como la copita de vino para quienes les gusta el vino. Bueno, hoy nos dedicamos a la cerveza, pero bienvenido sea.
No, completamente. Aparte es como dice el dicho, son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, así que una cervecita se puede tomar en
Totalmente.
el almuerzo.
Absolutamente. Así que bueno, ya sabemos entonces que para bajar tal vez los niveles de estrés vendría bien así una birrita, una lisa, un chopcito, bueno, lo que venga, una jarrita, bueno, depende de cuántos seamos en la mesa, ¿no?
Sí, depende cuánto seamos en la mesa, depende un poco nuestra cultura alcohólica
Claro,
también. Y
claro.
lógicamente el porcentaje de alcohol de la cerveza, porque tenemos algunos estilos que pueden tener hasta 12% de alcohol, donde
Ajá.
tomarse una pinta es como tomarse media botella de vino.
Ajá.
Siempre hay que tomar con moderación, lógicamente, pero dependiendo del estilo de cerveza es interesante fijarse qué porcentaje de alcohol tiene. Si
Tiene
hablamos de
menos que
una
el
Brava
vodka igual.
Pampiana, ¿cómo?
Tiene
Sí,
mucho
sí.
menos que el vodka. Yo que soy más del vodka.
Claro,
Imagínate que la
menos.
cerveza me hace agua.
No, ni hablar. Si
Claro.
tomás una cerveza después de un shot de vodka es como tomar agua.
¿Cuáles son, Matías, las que más graduación alcohólica tienen en tanto, no sé, la composición? Digo, ¿hay algún estilo? Vos tal vez me decís, no, las que son las rubias tienen menos, o eso tiene que ver con otra cosa.
No, en realidad tiene que ver con otra cosa. Sí, como una norma muy, pero muy general, podemos decir que las cervezas negras tienen más alcohol que las cervezas rubias, pero hay que tomarlo completamente entre comillas.
Claro.
Hablo más que nada de los estilos más conocidos. Si yo, por ejemplo, comparo la Dorada Pampiana con la Stout va a tener mucho más, digamos, 6% de alcohol, 5,8, cuando una Dorada Pampiana no va a pasar de 4,5.
Claro.
Ahora, hay estilos como la Barley Wine, que encima el abanico de colores no es que yo digo voy a hacer este estilo y tiene que tener específicamente este color, sino que me dicen, bueno, puede ser, por ejemplo, de dorada oscura hasta cobriza intensa,
Claro.
¿no? Que sería, digamos, un rojo tirando marrón.
Y las hay también sin alcohol o parecidas sin alcohol porque tiene una graduación muy bajita.
Las hay sin alcohol, hay que tomar entre comillas también lo de sin alcohol, de
Claro.
hecho, habrán visto en las publicidades que ahora está bastante en auge el tema de la cerveza sin alcohol.
Sí.
Que no se recomienda igual el consumo para embarazadas, no se recomienda el consumo para menores de edad. La cuestión es la siguiente con la cerveza sin alcohol. Es cerveza, ¿sí? Cuando yo fabrico una cerveza sin alcohol, hago exactamente el mismo
Claro.
proceso de mezclar la malta con el agua, agregarle el lúpulo, fermentar todo, generar el alcohol. Pero una vez que tengo la cerveza terminada, la someto a un proceso extra que se llama destilación al vacío, donde lo que hago es bajar mucho la presión de la cerveza y destilarla, ¿sí? Destilar es básicamente hervirla para sacarle el alcohol.
Claro.
¿Qué sucede? No llego a sacar el 100% del
Claro.
alcohol. Ahora, lo que llaman en general la cerveza sin alcohol o la cerveza 0.0, según el Código Alimentario Argentino, son las que tienen menos de 0,5% de alcohol. O sea, que no es que no tengan alcohol, sino que tienen muy
bajísimo,
poco.
Claro.
Entonces esas cervezas no te hacen, por ejemplo, zafar si tenés un control de tránsito.
Hoy en día no, y de hecho es una polémica abierta, ¿no? Porque hoy que el límite es cero.
Es cero, claro, cero al volante.
Si me tomo una cerveza sin alcohol, ¿con quién me quejo?
Claro, buen dato, porque eso no lo sabía, ¿eh?
Hay que tener.
Yo no manejo, pero es un buen dato.
Es una cuestión polémica hoy en día que es para analizar, porque en realidad cuando uno dice sin alcohol, tendría que ser sin alcohol. Ahora, el Código Alimentario dice otra cosa y la gente en general no lo sabe y no le interesa. Si a mí me dicen que no tiene alcohol es porque no tiene alcohol.
Claro.
Y resulta que algo tiene.
Claro. Clarísimo. Matías Ayú, ingeniero químico de la UTN, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Gracias, como siempre, es un placer muy grande charlar contigo.
El placer es mío, Paula, Clarisa. Les mando un abrazo grande y que tengan una excelente semana.
Muchas gracias.
Gracias.